Hace unos meses atrás empezaron a promover dos iniciativas por parte de la sociedad civil cuestionando, por ejemplo, la obligatoriedad en algunos puntos de la ley de bancarización que se aprobó, yo no sé si en el año ya 2014, y que, bueno, ha seguido avanzando esa ley y ha establecido cada vez más condiciones, en algunos casos se puede pensar en restricciones, en torno al uso de efectivo. Capaz que el punto más discutido era en la obligatoriedad de tener que bancarizar el pago de los salarios. La iniciativa tomó todavía más fuerza cuando el principal líder de la oposición, o al menos la persona que disputó la última presidencia en las elecciones del año 2014, el senador Luis Lacalle Pou, dijo que iba a respaldar, inclusive, que una iniciativa para plebiscitar algunos aspectos de la ley de inclusión financiera. Nosotros entrevistamos en su momento al asesor del Ministerio de Economía en estos temas, Martín Valcorba, que vino a dar varias explicaciones del caso acá, y comentó, ¿no?, que esto en realidad no es un caso Uruguay, es la tendencia global, o sea, vamos hacia un mundo cada vez más bancarizado. Y ahí, revisando un poco, nos encontramos con el caso de Alemania, que no es un caso de un mundo que no esté bancarizado, también lo está Alemania bancarizado, pero el uso de efectivo es mucho más grande que en cualquier otro país de Europa y que seguramente en cualquier otro país de Occidente. De Occidente me refiero a los países desarrollados, ¿no? Y para eso vamos a hablar con el abogado y profesor de Derecho Financiero, Andrés Gesdorfer, que es al que le tiramos la pelota para que nos venga un poco a hablar del caso alemán. Andrés, ¿cómo estás?
Bien, buen día. Bien, ¿cómo anda? Buen día, muchas gracias.
Bueno, empecemos por ahí, por ver el caso alemán. Nosotros habíamos puesto como titular a Alemania, el último bastión del efectivo, ¿no?
Y es algo así, efectivamente. Es un caso bien particular. A ver, que Alemania es una potencia, es una obviedad decirlo, y los números hablan por sí solos. Un Producto Bruto Interno en torno de los 3.400 miles de millones de dólares, superávit fiscal, desempleo por abajo del 4%, escolarización total, expectativa de vida por arriba de los 80 años, o sea, todo, digamos, indica que son número una economía y una sociedad muy desarrollada. Sin embargo, se suele asociar ese nivel de desarrollo socioeconómico, sociocultural, con mayor penetración de los medios electrónicos de pago o de la digitalización de la economía. Pero cuando vamos al caso de Alemania, vemos una rareza. En el año 2016, el 80% de las transacciones se hicieron en efectivo y prácticamente la totalidad de las operaciones por debajo de 20 euros se hicieron también en efectivo. Y empiezan a ver, digamos, a presentarse algunas preguntas de por qué se da esto.
Cómo, o sea,
se...
que el alemán no va hasta la esquina y te compra una cerveza y un salamín con una tarjeta de débito.
Efectivamente. Estamos hablando, aparte, digo, 20 euros tampoco es una cifra muy menor, o sea, no es un paquete de chicles. Y esas operaciones se hacen todas, prácticamente todas en efectivo, y el 80% de la totalidad se hacen, también se hacen en efectivo. Es un caso bien particular, ya digo, pues no condicen los índices de desarrollo con el nivel de bancarización. Empezamos a buscar dónde se originaba, dónde estaba la causa de esto, y los abordajes son bien distintos. Tenemos algunas razones o intento de argumento por el lado de la edad de la población. Es una población bastante envejecida que puede tener preferencia por los medios tradicionales de pago. También algunos le dan una explicación más histórica, diciendo que todavía está latente en la sociedad una rémora de las crisis económicas de las posguerras y en particular de la hiperinflación del 23 en adelante.
Las carretillas de marcos alemanes que uno llevaba para comprar
papel higiénico. Exactamente, que aparentemente, digamos, todavía deja latente una desconfianza por el sistema financiero y por, digamos, una cierta aversión a tomar crédito, ¿no? Una preocupación de qué puede pasar con la moneda. Encontramos visiones más románticas. El presidente del Bundesbank, del Banco Central Alemán, dijo que los alemanes adoran el efectivo en una nota en el 2016. Y a raíz de eso empezamos a indagar en argumentos que se plantearon de corte más filosófico y jurídico, vinculados a la libertad individual, las garantías, la propiedad. ¿Sí? Un ex ministro del Tribunal Constitucional Alemán hace poco tiempo dijo que, a su juicio, no podía prohibirse el uso de efectivo, limitarse el uso de efectivo, porque eso atentaba directamente con el derecho de propiedad. ¿Sí? También, por otro lado, encontramos algunas declaraciones.
O sea, mi derecho a ser propietario de estos billetes.
Lo que yo gané legítimamente lo dispongo como yo quiero, por el mecanismo que yo quiero. Una visión, ya digo, muy, muy ortodoxa de lo que es la propiedad y la libertad sobre esa propiedad. Y luego también nos encontramos con, digamos, posturas que ahí está bueno traerlas para pensar un poco en el caso uruguayo, vinculados a la intimidad y la libertad individual. En una nota abierta en el diario Bild, que recogió Brecha hace un tiempito también en una noticia aquí, decía que el efectivo es el último lugar seguro del cual los ciudadanos se pueden proteger de un poder del Estado cada vez más intromisivo. Está un Estado que está cada vez más metido en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces, ordenando un poquito las cosas y los argumentos, a mí el tema de si las restricciones al medio de pago son una violación del derecho de propiedad me genera algunas dudas, sinceramente. Me parece que las sociedades ya han pasado por procesos de este tipo, cuando pasamos hace cientos de años del trueque al pago con metálico, y más cerca en el tiempo, cuando pasamos al curso forzoso de la moneda. O sea, yo creo que mientras no se restrinja el comercio en sí, el medio de pago es instrumental y puede ser discutible. Ahora, lo que tiene muy distinto este cambio en los mecanismos de pago hacia la digitalización es que, a diferencia de los medios anteriores, efectivamente exponen a un nivel de información mucho mayor al ciudadano, tanto respecto al sistema financiero como indirectamente también para el Estado, que puede acceder a todo eso.
Hay un nivel de información conforme a la ley que todos los ciudadanos deben dar a conocer para saber declarar cuánto están ganando. Después, en función de eso, se le va a cobrar X cantidad de impuestos. Pero hay otro tipo de información que ya pasa por la privacidad del gasto, ¿no? Sí. Y del uso que uno hace de su dinero, que no necesariamente quieren los ciudadanos que la conozca el Estado. Y hoy en día, si esto sigue avanzando, cada vez va a ser de más fácil acceso para las DGI del mundo conocer tu gasto de forma discriminada. Y ahí ya ingresa un tema de la libertad individual, de la privacidad de la gente, que es un tema de trasfondo por fuera de la inclusión financiera que está ahí latente, ¿no?
La pregunta es cuán conscientes son los alemanes de eso, ¿no?
Y parecería que mucho, ¿no? O sea, Y a mí la sensación que me deja de lo que pude investigar es que la preocupación no viene tanto por el correcto pago de impuestos. O sea, los sueldos se pagan por cuenta bancaria, es prácticamente imposible alquilar un inmueble si no es a través de un banco, los pagos en efectivo están restringidos, por arriba de 10.000 euros no se puede pagar en efectivo, y se está pensando en converger hacia 5.000 euros como el resto de la comunidad europea.
No es el libertinaje del uso del efectivo, o sea...
Exactamente, no es...
El sueldo se paga bancarizado, los alquileres también...
Pero, digamos, como que... parte en el tema, hace una división y dice, bueno, una cosa es cuánto gano, cuánto me ingresa, y otra cosa es cómo gasto, en qué gasto y cuándo lo gasto. Y eso ya forma parte de mi esfera más íntima, y dicen algunos que si pierdo mi intimidad ya pierdo todo. Entonces, la bancarización en general no se puede mirar como un fenómeno en forma aislada, ¿sí? Creo que forma parte de un elenco de medidas que del 2008 a esta parte, con la crisis global, las economías centrales han intentado promover, incentivar y fomentar, ¿sí? No es casualidad que en los últimos años los países del G20, capaz que salvo el caso muy particular de Argentina, han aumentado sus recaudaciones no a fuerza de crear nuevos impuestos o de subir las tasas, sino de aumentar la presión fiscal, o sea, de hacerles sentir a los contribuyentes de estoy encima tuyo, tengo toda tu información, cruzo datos, digamos, un nivel de fiscalización mucho más intenso, que, o sea, en principio no está mal, sino lo que tenemos que ver es un poco la ponderación o el equilibrio entre los derechos que estamos resignando y las facultades o esos poderes que se le dan a los estados. Por lo menos creo que por ahí puede ir un poco la cosa. Y en Uruguay, a ver, primero, la bancarización se ha venido dando aparentemente de forma muy natural y espontánea. La semana pasada se publicó una encuesta del Banco Central que surge que las transacciones con débito se multiplicaron entre 14 y 15 veces desde el 2014 a esta parte, cuando en realidad la norma más importante de obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera empezó a regir este año, que fue en mayo, el pago de salarios y honorarios.
Pero eso es más natural. En realidad, el Estado incentivó a los uruguayos a pasarse al débito, sobre todo mediante la rebaja del IVA, ¿no?
Está bien, pero eso al consumidor, ¿no? Sí. Pero no al empleador.
No, bueno, pero iba al consumidor, pero siendo el caso alemán, ¿no? El caso alemán, no sé si hubo incentivos al uso del plástico mediante rebajas
yo no encontré ningún antecedente
y no sé si pesaría en el alemán igual ese incentivo a la hora de tomar una decisión, ¿no?
El 4,
claro. Si el alemán prefiere preservar su intimidad, claro, o gastar un peso menos, ¿no?
Sí, parecería que la decisión en el caso alemán no viene tanto por ese lado. Es verdad que en Uruguay fue más bien a fuerza de incentivos. Y también, digamos, hay cosas que no se pueden obviar. Claro, practicidad, seguridad, o sea, la gente se fue volcando hacia ahí, digamos.
Lógico.
Supongo que le convenía.
Pero, hasta el 2017, ¿no? Cuando todavía no era obligatorio pagar los sueldos, de todas maneras, la bancarización fue en aumento exponencial. O sea, se dio un proceso natural, sin ser obligatorio. Más allá de que en un futuro se sabía que iba a ser obligatorio, entonces, bueno, ya que va a ser obligatorio, hagámoslo ahora, ¿no? Pero es un proceso que se da también naturalmente sin la necesidad de obligatoriedad en muchos países, en casi todos los países, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene una bancarización altísima en el pago de sueldo y no es obligatorio pagar el sueldo a través de una cuenta bancaria.
Es verdad, es verdad. Pero, a ver, esta situación, digamos, de cómo de a poquito, en el caso uruguayo y en general, las sociedades van yendo hacia la bancarización, nos obligan a hacernos estos planteos que dejan en evidencia el caso alemán. O sea, algo que a veces uno, hasta por inercia, se va yendo hacia ese sistema, porque queda más práctico, más cómodo, más seguro. ¿Qué está resignando a cambio de eso? Los fiscos están teniendo acceso a información o la tienen disponible. Es el caso del Estado uruguayo también. Hubo un operativo muy grande el año pasado de IRPF, donde se le pidió a las administradoras de tarjeta de crédito el volumen de gastos. También lo podemos asociar con temas que, digamos, no tanto con inclusión financiera, pero sí de la intimidad, el pedido de información a colegios y clubes deportivos respecto de cuotas pagadas por contribuyente del IRPF. Entonces, digamos, nos vamos yendo hacia un mundo fiscal donde cada vez hay más información de los particulares, y eso de alguna manera resquebraja algunas libertades individuales. Si bien
Y genera la paranoia orwelliana de la gente, ¿no? Que decir, bueno, me controlan todo lo que yo hago, porque todo, cualquier gasto que haga, ellos lo saben.
Eso depende de la persona también, ¿no? Hay gente que no le preocupa lo más mínimo que el Estado sepa
qué ha gastado con esos pesos. Y gente que sí, haciendo todo en blanco, ¿no? O sea, bueno, eso es el punto que hay que aclarar, haciendo todo en blanco. Pero la pregunta es no tenemos ya seguridades sobre eso. Es decir, cuando uno abre una cuenta en un banco y no tiene la seguridad de que ese banco va a proteger sus datos y de que la ley o en tal caso la normativa para que se den a conocer sus datos al Estado tiene que pasar por un proceso en el cual habría un principio de sospecha de que hay cuentas que no cierran, entonces yo voy y pido ante la justicia, déjame ver la cuenta de Diego Sass. O sea, ¿no está garantizado todo eso en el proceso?
A ver, las normas están y se aplican y funcionan bien. O sea, los funcionarios de la administración tributaria tienen un deber de secreto respecto de cualquier actuación administrativa o judicial de la que tengan conocimiento, ¿tá? Y eso se castiga especialmente con la destitución del funcionario infidente. Está después el delito penal de revelación de secreto. Uruguay está bien catalogado, muy bien catalogado en la OCDE como país seguro en materia de protección de datos personales. Pero eso no quita que el mundo nos ha mostrado casos de filtraciones de sistemas que parecían ser los más seguros del mundo.
Invulnerable, ¿no?
Claro, el SwissLeaks hace un par de años, donde todos recordamos una declaración pública de Forlán aclarando que él tenía todo en regla. Por eso a veces genera esa situación que es media perversa. El tipo que tiene todo bien, pero sin embargo se conoce que tiene una cuenta en tal lado, se ve en la obligación de tener que explicarle a todo el mundo que lo que tiene está correcto, está declarado. O sea, esa suerte de inversión de la presunción de inocencia, si, bueno, si hay algo acá, hay algo raro. Hace poquito se filtró una declaración de impuestos de Donald Trump, creo que era del 2005, 2006 o por ahí. Decís, bueno, está como el IRS, no sé por dónde se filtró, sí. Por eso tampoco se puede conocer, pero a lo que voy es, los sistemas están de protección de datos, los procesos se cumplen, se respetan, la verdad que Uruguay en ese sentido creo que transmite muchas garantías, pero está hasta que pasa un caso como esos y el problema está...
En el caso uruguayo, la DGI puede tener acceso sin vía judicial, por ejemplo, al estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, ¿sí?
Sí, ahí pasa una situación bien particular. La norma que autoriza a la DGI a eso tiene 25 años, es la ley 16.320 del año 92, que en realidad se hizo pensando en otra cosa. La norma lo que dice es que a las administradoras de tarjeta de crédito, y en general los que intervengan con tarjeta de crédito en operaciones de compraventa de bienes y servicios, no les es aplicable el secreto bancario cuando la DGI le pide información. En aquel momento no había IRPF, ¿sí? Y estaba pensada esa norma para poder cruzar lo que declaraban de ventas los comercios con las operaciones que tenían con tarjeta de crédito.
Ahí está.
¿Qué pasa? La norma es tan generosa, lo único que dice es que no le es aplicable a la DGI el secreto bancario, que en el último tiempo se ha utilizado para pedir información de estados de cuento, de gastos de contribuyente del IRPF. con prudencia, por eso también hay que decirlo, por lo menos hay declaraciones tanto de Joaquín Serra, el director de rentas, como de Pablo Ferreri, aclarando que se pidió solamente el nivel de gastos y no el detalle de los consumos. Hay una declaración muy pintoresca de Ferreri que dice que nos interesa saber cuánto gastan y no si le gustan los bombones de chocolate o los de frutilla, que me parece sano. Ahora, me parecería más sano que la ley lo previera.
Pero después puede entrar en otro director y decir, a mí me interesan también los bombones de chocolate y frutilla. ¿No?
Exactamente.
O sea, que quedar librado a... La discreción del director de turno.
Exactamente. Cuanto más acotado y preciso esté en la ley, más garantía nos da todo. Y acá el tema no es si compré los bombones de chocolate o de frutilla, sino cuán expuesto me siento o cuán bien me puedo defender cuando siento que la persona que tengo enfrente sabe hasta lo más íntimo de mí. O sea, si estoy hablando en igualdad de condiciones o no.
¿Cuán paranoico sos?
Claro, exactamente.
Y bueno, sí. Para despedirte, Andrés, porque este es otro tema, ¿no? Me obligaron a tener tarjeta, nunca la usé, cobro en efectivo en el banco y pago todo en efectivo, no uso tarjeta, ¿no? Dice Daniel. Y pone, no se olviden del 2002, porque ahí está el otro tema, ¿no? El tema de el descreimiento, la desconfianza en el sistema bancario y... la convicción de que el colchón bank es mucho más seguro para tener mis ahorros. Pero en el fondo, si esa es tu preocupación, uno puede cobrar su sueldo en una cuenta bancaria a través después para usar una tarjeta de débito, y cada vez que cobre va retirando, ¿no? Y lo va guardando en el colchón. Es decir, en el fondo nada te impide, vos decís, es una incomodidad cada vez que, también es la misma incomodidad que cada vez que tengas que ir a la empresa y llevarte 40 mil pesos en el bolsillo.
Sí, o que la empresa diga, no, anda a cobrarlo al banco.
Anda a cobrar con este cheque, sí. Y vas hasta el banco. O sea, en definitiva, que uno si quiere protegerse del colapso de un sistema bancario que te deja adentro, lo puedes hacer. Simplemente... retirás todo el tiempo el dinero de tu cuenta bancaria, ¿no?
Sí.
Dejás 100 pesos.
Sí, sí, ahora, en algunos casos te están pidiendo saldos mínimos. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que, sobre todo después de la crisis del 2002, hay normas de encajes y de protección del Banco Central que aseguran o que dan un marco de certeza para la devolución de los depósitos, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahora con la ley de inclusión financiera, cuando se crea la figura de los... instrumento de dinero electrónico, que son cosas muy particulares, se estableció algo medio parecido, que dice que es un patrimonio independiente del emisor del dinero electrónico, que no lo pueden alcanzar sus acreedores. O sea, tiene una protección, pero también esto hay mucho de, psicológico. O sea, cuando hablamos de Alemania, el descreimiento en el sistema por la crisis del 23. ¿Sí? ¿Cuál no sé, yo no soy economista, pero la posibilidad de que hoy se repita en Alemania un proceso como el del 23, no sé, parece totalmente descabellado. Ahora, la gente... en una de esas, lo siente, sigue con esa conciencia social el tema y le sigue afectando. Y con el 2002 puede pasar un poco de eso. O sea, aunque las normas estén y estén protegidas, puede haber gente que, ante una mala experiencia, hoy diga, sí, ahí va, me quedo más tranquilo con el colchón bank que...
Claro, que se quema con leche.
Bien, las tarjetas informan a DGI, todas las transacciones con tarjetas, todos los meses, vuelcan archivos, averigüen. Es alguien que escribe por acá a través del 8810. Andrés Gesdorfer, profesor de Derecho Financiero, abogado, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Montevideo y abogado. Gracias por estos minutos, es un tremendo.
Gracias a ustedes.